Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora de la mañana en Es Radio, segunda en Intereconomía Televisión. ¿Cómo está el tiempo? Pues tormentoso, pero ¿cómo no va a estar tormentoso? Entra por el norte una borrasca, pero seria, que va a afectar ya hoy, esta misma mañana, a la Galicia Atlántica y a la que no es Atlántica, todo el Cantábrico. Y además en los Pirineos va a nevar a gusto. Y donde no nieve, va a llover. Y además las temperaturas, bueno, se quedan más o menos así. Bajan un poco, no gran cosa, porque si llueve, pues nada. Pero es que además hay lo del bien, la tormenta de Galicia es alerta naranja y la nieve es alerta amarilla. O sea, digamos pre-alerta, con riesgo de aludes. O sea, que precaución, conductores. Además, viento muy fuerte en el Mediterráneo, sobre todo el área del Estrecho, en un sentido amplio. Vamos, que desde Almería hasta Cádiz, sin olvidar a Huelva, va a tener un viento de narices. Temperaturas en Madrid, 9 grados. Y ya nos dijeron que no pasaríamos de 11, hay que creerlos. Máxima en Las Palmas, 22 grados. Mínima en Granada, 1 bajo 0. Hasta aquí el tiempo. Bien, les contábamos desde primera hora que Alejo Vidal Quadras ha dejado el Partido Popular con una carta, yo creo que demasiado larga y brillante como para que la pueda leer entera el lector del Marca. El lector del Marca, o sea, Mariano, está acostumbrado a las pildoritas y en la prosa de Sara Carbonero. Y claro, la prosa de Vidal Quadras en 4 folios, pues yo sinceramente creo que esto es... No digo una agresión, ¿verdad? Pero, en fin. Alejo Vidal Quadras, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pero ¿cómo te vas del PP propinándole esta carta si tiene que leer toda la carta Mariano, que no está acostumbrado a leer más de 6 u 8 líneas? Lo mismo tiene una angina de ojo. En fin.
No creo. Vamos, la carta tampoco es larga. Es una carta de un par de folios.
Primero, son 4. Y segundo, de apretada letra.
Bueno, o sea, yo digo un par en el sentido...
Un par y el IVA, o sea, sí.
En sentido descriptivo genérico.
Sí.
Pero vamos, la carta yo creo que se lee exactamente en 5 minutos, vamos.
No, la carta está muy bien. La leo yo en 5 minutos, que estoy acostumbrado a leer tochos enormes, pero Mariano, que está acostumbrado a las cositas del Marca, que es lo que lee... Claro, Mariano lee a Sara Carbonero, que escribe 10 líneas con una letra grande... Y a partir de ahí, pues esto puede producirle algún problema, no sé. Bueno, lo fundamental, se veía venir, digamos, pero muchos dirán, mejor dicho, muchos no, los Oyarzábales dirán que si fueras en las listas del PP, como ha sido siempre, las listas de las autonómicas, de las generales no, de las autonómicas o de las europeas, pues seguirías en el PP. Así que ya te hago la pregunta para que vayas en...
Sí, no, bueno, lo que pasa es que hay que invertir el razonamiento. Sí. Es decir, si yo hubiera callado o asentido, pues efectivamente mi vida política sería mucho más cómoda y llevadera, ¿no? Entonces, hay momentos en que no se puede ya sostener más una situación, ¿no? Y yo... que la verdad trabajé mucho, de manera muy denodada, junto con, naturalmente, muchos otros miembros del Partido Popular durante la etapa Zapatero, para conseguir acabar con aquella pesadilla. Una vez se gana por mayoría absoluta, pues, como es natural, como muchos millones de colegios, estaba lleno de esperanza y de ilusión, ¿no? De decir, ahora esto va a cambiar, ahora vamos realmente a poner el país en orden. Y cuando empieza su ejecutoria y se ve que no, que esa ilusión no se cumple, pues naturalmente yo, que siempre expreso mis opiniones públicamente, escribo mucho, hablo mucho, pues empecé a estar en una posición frente a la cúpula del partido y frente al gobierno, pues muy incómoda, ¿no? Y esto no se puede sostener el tiempo indefinidamente. Y también he de decir que a mí se me ha enseñado el camino de la puerta también.
Sí.
O sea que yo creo que ha habido una coincidencia, ¿no? En sí. Que yo tenía que salir.
O sea, entre que tú no estabas a gusto y los otros que te pegaban patadas en la espinilla, pues dices, oye, vete a pegarle patadas a Alfonso Alonso, que está para eso, para que le patees. O sea, bueno, vamos con 5 puntos que me parecen reseñables en tu carta. El primero, una referencia en tu estilo. O sea, es una cosa oblicua, pero que hiere, ¿verdad? En el caso de que Mariano tenga sangre en las venas, asunto discutido y discutible. Dices, cuando el presidente de honor, o sea, Aznar, se ha preguntado por qué Ortega Lara no está en el PP y Bolinaga está en la calle, algo raro está sucediendo que merece cierta atención. Primera referencia al creador del Partido Popular. Y luego citas 4 casos concretos de discrepancia, diría no tuyo, de cualquier votante del PP, incluso el que ha votado a Mariano o el que votó al PP con Mariano como líder como número uno hace 2 años y pico. Aumento brutal de los impuestos directos e indirectos en lugar de disminuir el gasto del Estado. Reparto de las vocalías del Consejo del Poder Judicial por cuotas de partido. Continuismo en la negociación con la ETA y ausencia absoluta de democracia interna en el partido. Y una frase que a mi juicio define, pues no sé si el triunfo o el fracaso, puede considerarse fracaso, pero bueno, 30 años aguantando, y es verdad, diciendo lo mismo, pero dices, nos conocemos, Mariano, desde hace un cuarto de siglo. Y por tanto no te extrañará que a estas alturas no me sienta capaz de digerir que se proclame que el Estado de las Autonomías ha sido un éxito y que se ofrezca a los separatistas catalanes que ya han fijado el día y la pregunta para la liquidación de España como nación, diálogo sin fecha de caducidad. Estas 4 cosas son tan evidentes para cualquier votante que a mí lo que me asombra es que la tenga que decir un tío cuando se va.
Bueno, yo creo que cada una de esas cosas por separado sería motivo de tomar una decisión seria al respecto. Imagínese usted todas juntas.
Sí, sí, me imagino, ¿no? Las he leído. O sea, yo a diferencia de Mariano, como estoy acostumbrado. Pero dice otra cosa antes de terminar. Hasta hoy los impulsores de la desaparición de nuestra gran nación, los que han usado la bomba o la pistola, o los que han recurrido a la reinvención del pasado y al envenenamiento del presente, han llevado siempre la iniciativa y, en consecuencia, las de ganar. Mirar hacia otro lado o el reiterado intento de apaciguarles con concesiones no han funcionado. Cuando el enemigo lo golpea sin pausa el primero y mantiene pertinaz la ventaja, toda batalla no librada es una batalla perdida. Es que yo acabo de oír a Mariano diciendo España quiere a Cataluña y pensé que de un momento a otro iba a decir sus mujeres son las más guapas y sus hombres los más valientes. O sea, estas cosas no se dicen.
No, lo que pasa es que
hace siglos ya
la frase España quiere a Cataluña ya es un contrasentido, porque España quiere a Cataluña quiere decir que España y Cataluña son cosas distintas. Sí. O sea, hasta el lenguaje les han entregado. Cataluña forma parte de España. Si España quiere a Cataluña, entonces España es narcisista.
Sí,
porque se quiere
muy
a sí
narcisista,
misma.
Sí.
¿No?
Sí, sí.
Entonces, y no es que Cataluña quiera también España, es que España quiere a todos sus integrantes, como es natural. Y uno de ellos es Cataluña.
A Teruel la quieren menos, la verdad. O sea,
bueno, también.
Nadie le hace ninguna morisqueta, ni cuánto queremos a Teruel, nunca.
Pero me refiero que hasta el lenguaje, ¿no? Nos han robado, entonces. Sí. Al final es una cuestión de base conceptual, no sé, de tener las ideas claras. Entonces, cuando la distancia en términos de diagnóstico de lo que está sucediendo y de cuáles son las categorías mentales a aplicar es tanta, pues es que no tiene ningún sentido seguir ahí, ¿no? Hay que luchar en otro lado para defender lo que el Partido Popular debiera ser, porque además, si habla usted, estaba usted ahora leyendo párrafos de mi carta, ¿no? Si usted habla con si pudiéramos, cosa que no se puede, pero si pudiéramos hablar con todos y cada uno de los 11 millones de votantes del PP en noviembre del 2011, vería usted cómo el 92% están de acuerdo en todo eso.
El 8% son cargos del partido.
Entonces, claro, ¿qué estamos haciendo?
Bueno, yo creo que la derecha se suicidó ya en el Congreso de Valencia, que ahora estamos certificando la defunción. Pero ¿qué esperamos, por ir no ir solo a la queja? ¿Qué va a hacer Vox? ¿Cuál es su papel con esto que se dice siempre, los amigos de Vox, con esta gente? Bien, es verdad que vienen compartiendo trinchera y ideas con usted, pues como Santi Abascal, no digamos Ortega Lara, que es un símbolo de la libertad en España, y una molestia, como recuerda usted, para el PP, a que las víctimas les resultan repelentes. Son como Zapatero cuando les echaba peces barba para aplastarlas. O sea, al PP le molestan las víctimas. Bueno, en principio parece que usted ficha por Vox, o ha sido parte en la creación de Vox, o cuál va a ser su participación en este proyecto.
Bueno, yo pienso incorporarme de inmediato a Vox, sin duda alguna.
¿Va a ser candidato entonces a las europeas?
Bueno, una de las cosas que nosotros en Vox queremos hacer es que las candidaturas y los cargos de partido sean elegidos de manera democrática por todos los integrantes del partido. Entonces, si me pregunta usted si me gustaría volver al Parlamento Europeo y si es mi intención presentar mi candidatura, le diré que sí. Ahora, si lo seré o no candidato, pues eso lo decidirá, como es natural, los militantes, ¿no?
Tengo la intuición de que no va a haber una oposición cerrada a que lo sea.
Bueno, pero en cualquier caso hay que hacerlo así.
Sí.
Es decir, es que hay países de Europa donde las cosas se hacen así.
Bueno, he oído rumores.
Y en España hay precedentes. Es decir, incluso dentro del PP.
Sí, pero
usted
poco,
recordará,
sí,
que el presidente de Baleares,
sí,
se sometió al voto de todos sus
caso
militantes
único.
Y ganó.
Bueno, es más, y al que quedó segundo lo incorporó a su gobierno.
Claro,
eso no es normal, ¿eh?
Bueno, pero lo incorporó a su gobierno porque el que quedó, creo que el resultado
Carlos Rebado,
fue,
sí, fueron
65-40,
sí,
algo,
sí,
así.
Sí.
Bueno, pues lo que hizo Bauzá fue una muestra de inteligencia política y de auténtico espíritu democrático, porque Carlos Delgado es una persona muy valiosa. Entonces, él lo incorporó. Es más, las políticas que ha hecho Bauzá después, en gran parte, están influidas por lo que Carlos Delgado proponía también.
Bueno, es que eso es lo lógico.
Esta es la manera de actuar. Ahora, esta especie de impenetrabilidad hermética de la cúpula actual del PP, donde es que no se puede ni hablar. O sea, ¿quieres hablar? Les pido, hablemos. Y solo te contesta el muro del silencio, ¿no? Entonces, claro, así es imposible.
Una cuestión. Hace 4 días aquí, hablaba con Albert Rivera sobre el posible entendimiento de Ciudadanos, que ya ha anunciado que se va a presentar a las elecciones europeas, de posible entendimiento ya de UPyD. Ya casi no le pregunto, porque siempre va a decir, pregúntele a Rosa Díez, y como Rosa Díez pues me dice que ellos son un partido que no quiere sucursales, como ya me sé la pregunta y la respuesta, la he hecho 30 veces, pues para qué. Pero le pregunté por Vox, le pregunté por su caso. Yo recordé que cuando se funda Ciudadanos, en su discurso inaugural, Arcadi Espada dijo que si usted, Vidal Quadras, siguiera en la política catalana, no hubiera hecho falta fundar Ciudadanos. Entonces, claro, es obligado preguntar si puede haber un acuerdo para las europeas entre Ciudadanos y Vox.
Yo creo que en esta crisis que está atravesando España, que es muy profunda, todos aquellos que tenemos una agenda de transformación para el sistema, de auténtica democracia, de defensa de la unidad nacional, de construir un Estado que sea viable y eficiente y no este monstruo despilfarrador e inmanejable que tenemos ahora, que queremos realmente que ETA sea derrotada con las armas de la ley sin ningún tipo de concesión, que queremos firmeza frente al separatismo catalán y vasco, pues todos los que compartimos eso, que queremos separación de poderes de verdad, Es decir, los que queremos una reforma del sistema que lo sanee y que lo ponga de verdad al servicio de los ciudadanos, que queremos que el Estado constitucional sea una realidad y no este Estado de partidos, esta partitocracia que nos está esterilizando y nos está arruinando, pues acabe de una vez. Todos que queremos eso, hombre, yo creo que debiéramos aunar esfuerzos, porque las fuerzas que pretenden mantener el statu quo y los partidos implantados que defienden a machamartillo ese sistema del que se benefician, no van a dar ninguna facilidad. Por tanto, yo creo que todos los que queremos eso debiéramos trabajar juntos, pero naturalmente eso como principio, después hay que concretar cosas, ¿no? Pero como principio lo veo clarísimo.
Bueno, pues vamos a ver si todos lo ven igual de claro. Sé que, como suele decirse, tendrá muchos compromisos, señor Vidal Quadras. En todo caso, me alegro de que siga en política, porque está esto tan mal que si los pocos que saben leer y escribir encima se van a su casa, esto va a ser...
No, no se preocupe, yo no me voy a mi casa.
No, y no deje de leer y escribir y de hablar. Sobre todo no calle. Y, por cierto, si lo iluminan mejor en los vídeos, aquí entre nosotros mejor, ¿eh?
O sea, sí, lo que pasa es que comprenda usted que es una cosa casera. No tengo,
ya.
No tengo yo los medios de otros.
Vale. Bueno, Alejo Vidal Quadras, mucho ánimo y, en fin, espero, me ponen un compromiso, ¿eh? Como vayan separados, no sé si votar a UPyD, claro, si a usted le tendré que votar, le he votado tantas veces, estoy harto ya de votarle. Pero
el voto es libre, don Federico, usted
ya.
Vote.
No, que libre,
usted encadenado. Usted
si
vote
no tengo otro.
Usted vote conciencia porque usted es de los que tiene conciencia, por tanto
sí,
vote conciencia.
Sí, claro, tengo la conciencia atrapada, hace 25 años que nos conocemos, pero en bien, claro, ¿cómo no le voy a votar? Luego me miraría desde arriba con mala cara, sería
no,
un disgusto tremendo, pero ¿qué he hecho yo?
En fin, la amistad está muy por encima de todo lo demás.
Bueno. Bueno, mucha suerte de verdad a usted y a Vox y a todos los que defienden cosas que al 99% es lo que defendemos aquí. Así que mucho ánimo.
Muchas gracias, buenos días.
Muy bien, pues esto es lo que me gusta Vidal Quadras, que dice, este es el estilo que... Muchas gracias, buenos días. Esto, y ya está yéndose a sus asuntos. Bien, algunos pueden pensar que exagero con lo de Mariano y flors y violes, que se dice en Cataluña, es decir, esta cosa de juegos florales y tal. De verdad que solo faltó pedir peladillas para el niño de Durán y Lleida. Bueno, niño que ya será cura, o obispo, o papa, o algo. Bueno, papa. En fin. Pero la verdad es que el paso de Mariano por Cataluña ha oscilado entre lo grotesco y lo ridículo. Grotesco por el alarde sentimental. Ridículo por los réditos políticos que va a conseguir, que oscilan entre el cero y la nada. Eso sí, muchas fotos en todos los periódicos. Vamos a contárselo con unas cuantas noticias más, antes de ir ya a la tertulia, que como verán ustedes, pues hoy está muy animada, pues con Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez. Comenzamos por el paso del ciclón Mariano por las islas más cercanas a la Costa Brava.
Las ejecutivas de los partidos catalanes se reúnen para analizar la situación política después de que Mariano Rajoy haya dicho este fin de semana que no se celebrará el referéndum. Desde su página en Facebook, Rubalcaba criticaba que el presidente del gobierno fuera a Cataluña solo a decir que no a todo. Desde la Generalidad, Francesc Homs critica que el PP utilice el discurso del miedo. Escuchamos a Rajoy y a Homs.
Vengo a decir lo que nadie dice en este debate, que los españoles queremos a Cataluña, que siempre la hemos sentido nuestra, que también amamos sus símbolos y su cultura, que nos alegramos con sus éxitos y que nos duelen y nos preocupan sus problemas. Hay quien dice que hay que cortar el grifo de las ayudas a algunas comunidades, también a Cataluña. No los voy a escuchar. Las consecuencias las pagarían quienes menos culpa tienen.
La verdad es que es muy lamentable el tono, digamos, amenazador de los discursos del Partido Popular. Es que en Cataluña es posible defender todas las ideas, la independencia, justo lo contrario, caso del Partido Popular, evidentemente. y que al final esto, que se puede expresar con el respeto por parte de todos, la decisión debería de estar en manos del pueblo de Cataluña, ¿no?
O sea, encima se queja. Pero vamos a ver, si es que parece que está hablando de Francia después de que Holanda haya dejado a Balaguer. España ama a Francia, ama su cultura, respeta su lengua, sus símbolos. España tiene un gran afecto, quiere. España quiere a Francia. Ah, leche, pero bueno. ¿Pero qué es eso de España quiere? Como decía Vidal Quadras, es un caso de narcisismo. Nos queremos a nosotros mismos. Pues yo hay símbolos de Cataluña, como el Barça, que no los quiero nada. Es más, me repelen. Porque son el aparato de propaganda antiespañol de una pandilla de ladrones separatistas. Que empezaron siendo ladrones y para seguir siéndolo han acabado siendo separatistas. Es como el del GAL. Empezaron robando para matar y acabaron matando para robar. ¿Pero cómo que queremos? ¿Pero qué pasa? ¿Que Cataluña es otra parte y qué? ¿Hay a Huesca la queremos o no la queremos? ¿O nos queremos todos y todo el año es Navidad? Pero vamos a ver. Dice, los que dicen que hay que cortar el grifo a Cataluña. Yo digo que hay que cortar el grifo al separatismo catalán. Y no necesito que nadie me represente, porque usted dejó de representarme hace tiempo. Usted no es presidente del gobierno de España. Usted dirige la gestión de una calamidad que es su gobierno. Y de una cobardía que es su actuación política. Y de una traición que es la falta de respeto a la Constitución que usted juró cumplir y hacer cumplir. ¿En qué se cumple la Constitución en Cataluña? Hay que cortar el grifo al separatismo catalán que usted paga. Usted tiene al vicepresidente de la TV3, que tiene seis cadenas, instilando desde niños hasta ancianos el odio a España y a lo español. Y eso se hace con su santa pachorra, don Mariano, porque usted a pachorra, vamos, a usted no le gana nadie. Usted es el colaborador necesario en ese crimen de lesa patria que se está cometiendo en Cataluña desde hace tiempo. Y cuando usted no era presidente del gobierno, podríamos decir que, bueno, podría hacer más o menos. Tiene mayoría absoluta. Lo que no hace es porque no quiere. Y no quiere porque es... Pues tiene miedo. O sea, no es que miedo, es que usted ve valor y cree que se escribe con B. De ahí que no lo entienda. Deles más dinero, hombre, si le van a escupir igual. Pero ese dinero se lo está usted quitando a gente que lo necesita. Está usted subiendo los impuestos una barbaridad para pagar el separatismo catalán. O sea, usted está pagando la cuerda con la que han de ahorcarnos. Mientras yo sea presidente de Cataluña, no seré independiente. Ah, o sea, que hay que votarle a usted. Pues ya nos lo pone difícil, ¿eh? Empieza a ser interesante la independencia de Cataluña. A lo mejor así lo perdemos de vista. Esto quiere decir que al que venga detrás de usted ya no tendrá más remedio que firmar la independencia, porque con la política que está haciendo. Pero vamos a ver, don Mariano, ¿pero usted se cree que con este discurso de juegos florales, de aldea, se puede hacer frente a una situación política como la que tiene España? España quiere mucho a Cataluña, muchísimo. Falta de mucho, mucho, mucho. A ver, niños. Soraya, ¿cuánto quiere España a Cataluña? Mucho, mucho, mucho. Váyase a freír espárragos, hombre. Mejor dicho, no fría más espárragos con nuestro aceite. Bueno, mientras tanto, lo del príncipe de Asturias, ya, esto empieza a ser una auténtica conspiración. El día que no difunden que se ha peleado 7 veces con Leticia, le estrellan el avión. Hace un mes no pudo despejar de Torrejón y se pasó toda la tarde sentado. Esta tarde sentado en Torrejón, solo, en el avión. Claro, si lo que me asombra es que no haya una situación como la de Nepal, que el heredero se subió a la mesa con una ametralladora y acabó con la familia, con los Virendra y con los Rana. Hombre, no digo yo que lleguemos a ese extremo, ¿verdad? Pero, hombre, es que se le ha vuelto a estropear el mismo avión, que el avión está para partido de homenaje. Está para mitin de Mariano, debería ir en esos aviones. Y el avión que pone España ama a Cataluña, con un corazoncito por si no cabe. Bueno, otra cosa, pero es que ya es de verdadero peligro. Es que se le ha roto por segunda vez en un mes.
El Ministerio de Defensa ha abierto una investigación después de que el avión en el que el príncipe de Asturias se dirigía a Honduras sufriera una nueva avería. El aparato, un Airbus A310 con 30 años de antigüedad, le obligó hace dos meses a cancelar un viaje a Brasil al detectarse un fallo en los sensores de la aeronave. El príncipe ya se encuentra en Honduras, donde ha llegado con 6 horas de retraso.
Bueno, sobre todo es la marca España, es que, claro, o sea, 6 horas para llegar a Honduras, válgame Dios. Ya llegar a Honduras, en fin, es un acto, pero es que en Torrejón, lo hemos contado aquí y hemos sido los únicos, en Torrejón lo tuvieron 7 horas y media sentado en el avión cuando sabían que no podía despegar. Por una razón, el flapper este que se estropeó. Cuando se pone uno nuevo, que es lo que hicieron con el de reserva, este tiene 30 años, el otro debe tener 300, bueno, hay que probarlo. Hay que volar, aunque sea media hora, para probarlo. Y claro, no puedes volar con el príncipe de prueba o el príncipe esperando mientras el avión da vueltas. De manera que le pusieron la pieza sabiendo que no iba a poder despegar, mucho menos un vuelo transatlántico. Pues 7 horas y media, ¿y quién se lo dice? Ay, yo no. Esto es como lo de la muerte de Stalin. Que va el Tovarich, sea el camarada, y dice que Stalin ha muerto. Dice, sí, sí, pero ¿y quién se lo dice? No, pues eso. Bueno, ¿y quién le dice a un ciudadano español que tiene que pagar impuestos, que tiene que pagar el IVA, que somos iguales ante la ley y que somos iguales ante Hacienda, después del escándalo protagonizado por los comisarios de Montoro y por los comisarios de la Zarzuela y de la Moncloa? Es decir, el fiscal, el abogado del Estado y toda la patulea que está enjuiciando al juez Castro por atreverse a imputar a la infanta, porque aquí, al que al final van a condenar, bueno, de hecho lo condenan en los medios, es al juez Castro. Bueno, pero lo que han dicho los de Hacienda es para echarlos ahora mismo. O bien para pedir que todos queremos el mismo trato de la infanta. Eso sí, el año que viene no va a haber ingresos fiscales. Allá, Mariano.
La infanta Cristina comparecerá en los juzgados de Palma en menos de 2 semanas. Este fin de semana el juez Castro tomaba testimonio a los peritos de Hacienda que aceptaron facturas simuladas, según ellos, del Instituto Nos y de Aizón y que exculpan a la hija del rey de delito fiscal. Los funcionarios volvieron a culpar a Urdangarín y a su ex socio Diego Torres. Por su parte, la inspectora del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía descartaba que la infanta blanqueara dinero. El único que encuentra delitos de fraude es el perito propuesto por Manos Limpia. Virginia López, abogada del sindicato, ha pedido que se aclaren algunos aspectos no muy claros de este asunto. El abogado de la infanta, Jesús María Silva, se mostraba satisfecho con las declaraciones.
Bueno, el abogado Silva, que tienen que jubilarlo, porque ahí el que hizo de abogado es el fiscal, que en vez de defender los intereses de los españoles, defendía los intereses de esta tía. Vamos a ver. Los de Hacienda llegaron a decir a preguntas del fiscal, pero ¿ustedes aceptan habitualmente, si no hubiera sido la hija del rey, ustedes aceptan estas declaraciones falsas? Y dicen, bueno, no son falsas, son simuladas. Ah, o sea, falsas. Una cosa que se simula es que no es, y si no es verdadera, entonces es falsa, o simulada, o engañosa, o mentirosa, ¿eh? Vamos, un truco, un engañabobos, un ardid. Sigo de memoria con el diccionario de sinónimos. Pero es que entonces ya el juez Castro, que está hasta las narices de que el fiscal lo quiera meter en la cárcel, al juez, dice, no me interprete ya, señoría, tírale un cenicero o algo a la cabeza, hombre, por las buenas no vas a conseguir nada. Va y le pregunta a los tíos de Hacienda. ¿Ustedes han visto alguna vez a un inspector de Hacienda? O sea, desde los inquisidores del siglo XVII no hay gente más déspota ni más despectiva con el ser humano. Te tratan como si les debieras dinero y aunque no se los debas, te lo sacan. No sé por qué, pero se ve que cobran un porcentaje o algo. El comportamiento es despótico, pero como nadie. O sea, ríanse de la policía política de Franco. bendita, bueno, ahora mismo cambio 10 sociales por un inspector de Hacienda. Y le pregunta el juez Castro, dice, ¿y entonces ustedes consideran que esas facturas falsas o simuladas son deducibles? Dice, bueno, contesta el diplomático inspector. Dice, bueno, cada caso es distinto. Pueden ser deducibles o no, o sea, ajá, o sea que no hay ninguna ley, no hay ninguna norma, no hay ningún principio. Los inspectores van a la buena de Dios, bueno, a la buena del diablo, y como cada caso es distinto, pues operan según les parece. ¿Deducible o no? Pues depende, alguno, un malintencionado pensará que según el soborno que reciba. Porque claro, si todo es interpretable, dice, bueno, yo tengo aquí una factura falsa. ¿Esto es deducible? Dice, depende. ¿Cuánto? Dice, pues esto van a ser, la factura falsa son 5.000, con la multa se le iría usted a 9, yo creo que con 5.000 sale ganando. 5.000, voy a 3, es que tengo 3 hijos, que es ya familia numerosa. Venga, 4, y no se hable más, 4. Hala ya. Si es una invitación al soborno. Si no hay ley, si es deducible según le parezca al inspector, si lo falso puede ser verdadero o no, si lo falso es simulado y lo simulado no es falso, pues entonces ¿qué? Pues que no hay ninguna ley. Que depende de la coima, de la mordida que le pagues al comisario fiscal. Vaya usted a hacérselo. Vaya usted a hacérselo a un inspector. Primero le muerde la nariz, luego le afea la conducta, después le saca un ojo y luego le pega un multazo. Dice, esto para que me venga con facturas simuladas. Idiota. Es que son así. Y aquí ante esto, bueno, a prevaricar, pero al por mayor. Pero no tienen vergüenza en la Zarzuela y en la Moncloa. Si no quieren condenar, si no quieren juzgar a esta tía, no la condenen, no la juzguen, pero ahórrennos el espectáculo que es de bochorno. O sea, no gasten luz, no gasten papeles, no gasten energía. Que quieren que no haga el paseillo, que quieren que lo lleven a la sillita la reina Gallardón y Espotorno, pues que la lleven si pueden. Bueno, con lo grande que es, a lo mejor necesitan a alguien de más envergadura. Pero bueno, no, que la lleve a hombros el ministro de Injusticia y que la pasee por España y que inaugure y que dé las llaves de oro, que inaugure calles, y es que algunas inaugura, fuentes, caminos. Pero por favor, no metan en la cárcel al juez Castro. En fin, vamos a acercarnos, Vanessa, a ING.
Pues sí, Federico, porque por mucho que queramos planificarnos la vida, es imposible prever lo que va a pasar porque de repente algo cambia. Pues para esos momentos lo mejor es tener tus ahorros siempre a mano y disponibles en un depósito naranja de ING Direct a 3 meses al 2% TAE para nuevos clientes. Y por supuesto, sin comisiones, así pase lo que pase, no tendrás de qué preocuparte. No esperes más y abre tu depósito naranja antes del 10 de febrero llamando al 901-020-901, entrando en ingdirect.es o en tu oficina de ING Direct.
Muy bien, pues vamos a, antes de ir a la tertulia, que empieza ya, a recordar direcciones, teléfonos donde pueden los oyentes y televidentes dejar sus mensajes.
Bueno, pueden llamarnos al 91-409-0503 y dejar un mensaje en el contestador, 91-409-0503. Nos pueden enviar un email a la dirección eslamanana@esradio.fm y por último dejar sus comentarios en nuestra cuenta de Twitter, @eslamananadfjl. Entre todos los que participen, sorteamos diariamente un lote de productos Lola que se llevó la semana pasada Javier Fernández Gutiérrez de Málaga.
Pues muy bien, me alegro profundamente y les envidio el tiempo que tienen, aunque hoy viento en Málaga, ¿eh? Precaución a la tertulia.